Daniel capítulo 6, esta parte ya concluye lo que es la sección como histórica, la crónica de la vida de Daniel en Babilonia y después ya era Persia, cuando Persia con Media pudieron ya unirse, aliados ya conquistaron Babilonia y termina lo que vimos al final del capítulo 5, termina el cautiverio de los caldeos. Los del reino de Judá, los judíos, y que así empezaron a ser conocidos ya fuera de su territorio como judíos por ser del reino de Judá. Entonces, eso concluye realmente el cautiverio. No es el fin del exilio, pero concluye el cautiverio, porque poco después el rey Ciro de Persia ya da el edicto de que ya pueden regresar, el que guste, el que quiera, pueda regresar a la ciudad de sus padres a reconstruir la ciudad de Jerusalén. Y eso es algo casi único en la historia que se ha hecho. Es único en la historia de los judíos, pero igual, o sea, entre las naciones, ¿qué nación ha sido prácticamente asimilada ya a la nación de los conquistadores? Sería como África, que se llama Liberia, para ser ya un país donde los ex-esclavos de origen africano pudieran terminar su exilio en los Estados Unidos y volver a su país. No fue gran éxito, fue horrible realmente, pero algunos lo llaman la diáspora de los africanos, que realmente fue un beneficio para muchos de ellos, simplemente porque encontraron el Evangelio en su servidumbre. Entonces, aquí igual, los judíos en su servidumbre, en su cautiverio, obligados a considerar de nuevo por qué estoy aquí en el mundo, dónde está Dios en mis asuntos, qué es lo que Él trae, en las cosas que me están pasando, y está llegando al final de los 70 años de cautiverio. Con la muerte de Belsasar, Babilonia ya es caída, es derrotada, Babilonia y Persia ya es el poder mundial. Entonces, versículo 1 en capítulo 6 realmente hace como el vínculo con lo que concluyó esa noche, que en la fiesta, durante esa noche, los medos y persas pudieron ingresar a la ciudad y la conquistaron. Y mientras el rey estaba emborrachándose en una fiesta, o sea, piensa el contraste y la falsa confianza. Ok, entonces, capítulo 6, nueva etapa en la vida de Daniel. Algo importante cuando estudiamos el libro de Daniel es ver cómo Daniel era en las diferentes etapas de su vida, diferentes circunstancias, cómo la política podía cambiar, siempre rodeado de burócratas, que es tal vez el medio ambiente más complicado, es entre burócratas. Entonces, pues ahí está, él como burócrata también, y viviendo en eso y prosperando. Esa es la conclusión del capítulo 6, es que Daniel prosperó durante el reinado de Darío y de Ciro. Entonces, dice, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Entonces, un sátrapa es de origen de Medio Oriente, de los persas. Entonces, es el gobernador de, podríamos decir, una provincia. Más adelante leemos como en Nehemías, terminando ya el cautiverio, Nehemías se queda en Persia. Y es siervo de uno de los reyes de Persia, y llaman lo que era el reino de Judá, la provincia al otro lado del río, que sería del río Eufrates, el desierto, y ya llegando al mar Mediterráneo, esa provincia. Entonces, como degradado de haber sido reino, cuando David, cuando Salomón, ahora ser simplemente una provincia más y ni siquiera de las más espléndidas en Persia. Entonces, sobre ellos tres gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Ahora, esa frase es importante. Entonces, ellos tenían que ver las cuestiones de recaudación de impuestos, el gasto público, obras públicas, habría como jefes militares y todo eso, pero ellos tenían que manejar lo que es hoy, o sea, seguridad pública, comunicación y transporte, todos los aspectos de una gran sociedad y un reino muy extenso y complicado. Entonces, de muchos idiomas, etnias que componían el imperio de Persia. Entonces, ponte a pensar, si qué difícil es en México, que por decir todo mexicano dice, pues yo soy mexicano, pero ¿qué sería? Hay cierto como nacionalismo, ¿no?, entre los estados, que según son libres y soberanos, pero piensa en eso, ¿no?, de que no, pues yo soy chiapaneco, yo soy de Guerrero. Y entonces empieza, ¿no?, o sea, las diferencias y la identidad más local, pero piensa cuando eso no es de decenas de miles, o quizás de millones, sino mucho más concentrado, y hay celos y hay un nacionalismo que quisiera quitar la identidad persa y volver a su identidad anterior. Entonces piensa en eso y lo complicado que sería, y quien lograra hacer un golpe de estado y cambiar la dinastía y al actual rey, podría ser en su lugar rey también. Entonces, versículo 3, Daniel mismo era superior a esos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Ahora, hay una discusión entre teólogos y entre historiadores y demás de la Biblia porque Darío como tal no aparece extrabíblicamente en la historia de Persia y del mundo antiguo. Entonces dices, bueno, entonces no existió, pero sabemos que sí hay datos externos a la Biblia de cómo cayó Babilonia, cómo fue, cómo los medos y los persas rodearon la ciudad, buscaron y encontraron la forma de entrar con el flujo del agua, que llegaba el agua, atravesaba un viaducto la ciudad y pudieron entrar por ahí, por una reja. Entonces lograron eso. Y todos esos datos están muy completos, pero no aparece Darío. Y lo que algunos presentan es que el que es conocido en la historia como Cambises, Darío era más bien como un título y que de los medos. Entonces, que no era realmente su nombre, sino su título. Y Ciro realmente era como el regente. Cuando entiendes lo extenso del reino de Persia, el imperio de Persia, y lo que sería, pues aquí está Babilonia, pero aquí está el territorio que anteriormente era nada más Persia, ya se extendió, ya abarca lo que los de Babilonia conquistaron y agregaron a Siria a su territorio, y a los persas agregaron todo eso a su territorio y también Media, entonces los medos y los persas y todo eso. Y de alguna manera llegamos hasta Alejandro Magno, llegando hasta Persia y conquistando también. Entonces, pensando en tan enorme, extenso territorio. Pero bueno, los gobernadores, ahí empieza la cuestión burocrática. Entonces, los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Y eso sucede aún el día de hoy. Un amigo que hace tiempo asistía aquí, vivía en Cuernavaca y asistía aquí a Semilla, tuvo que mejor renunciar de su trabajo. Era un departamento federal que tenía que ver con quejas y denuncias contra corrupción en a los diferentes aspectos de gobierno, y era tanta corrupción en ese departamento que mejor tuvo que renunciar porque ya estaban queriendo levantar falsas contra él. Entonces, las cosas no cambian mucho, ya usamos tenis en lugar de sandalias, pero las burocracias a nivel mundial en toda la historia humana más o menos funcionan igual. Entonces, vemos eso, que alguna cosa que podemos acusarle, porque otra vez, para que el reino fuese perjudicado. Entonces, pero la función de Daniel, él no es un novato en eso, ya es un hombre grande en edad, mucha experiencia, y él ha permanecido vivo a través de diferentes reinados, no nada más Nabucodonosor, que eso es un logro. Sobrevivir a Nabucodonosor quiere decir que Dios te protegió, porque era un caprichoso. Entonces, sobrevivir a Belsasar, su nieto, también eso fue un logro porque era un perverso. Entonces, y su palabra era ley para tu vida. Ya me chocaste, Daniel, quítenle su cabeza. Y hecho, lo decapitan. Y entonces, imagina lo que sería vivir en ese entorno, que no hay una ley que rija en los casos, además con la envidia de burócratas y las ambiciones ya descaradas alrededor, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, eso sería lo mejor que se pudiera decir de nosotros en un mundo como el de hoy, y rodeados de gente que no está obrando bien y no está buscando el bien, y mucho menos nuestro bien, dice, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces, quiere decir que no solo era fiel en los asuntos del rey y los asuntos del reino, sino era fiel en los asuntos de Dios. Entonces, no había como, no tenía, me fijé hace unos años en un como una costumbre que se volvió como modismo casi y como una forma de simplemente decir aquí no pasa nada, avance joven, que bueno, ya sabes, a lo de César y ahí no lo terminan, porque okay, sí, a lo de César, lo que es de César, y pero termina la frase lo que dijo Jesús, y lo que es de Dios hay que dárselo a Dios. Entonces, y el contexto es que Jesús tomó la moneda con la que pagaban el tributo de César, entonces, que es, si es legal ante Dios, si es correcto ante Dios pagar impuestos. Y Jesús dice, ¿con qué moneda pagan los impuestos? Pues con una de estas. Dice, ¿qué imagen? Y traía la imagen de César. ¿Qué imagen e inscripción tiene? Pues la de César. Entonces, a César dale lo que es de él. ¿Y qué imagen e inscripción encuentras aquí? La imagen de Dios. Entonces, el hombre fue hecho a la imagen de Dios, entonces a Dios lo que es suyo. Entonces, es una magnífica enseñanza acerca de estos valores y cómo es posible ser consistente. Esto es de Dios, mi ser. Mi totalidad de quién soy es de Dios, entonces hay que darle a Dios lo que es de Él. Y un poco de plata, si el gobierno lo quiere, pues ten. Porque ningún gobierno va a permanecer. Los gobiernos cambian, las fluctuaciones en la política y la historia humana. Entonces, no hay que dar mi ser al gobierno, hay que dar mi ser a Dios. Cuerpo, alma y espíritu le pertenece a Dios. Entonces, Daniel está con esa mentalidad interesante que diríamos, pues normal, quien toma esa actitud no va a sobrevivir mucho, como mi amigo. O sea, vio que ya le querían meter una demanda o litigar algo, o sea, hacerle la vida tan pesada que mejor se retiró. Y perdió años de lo que hubiera sido su pensión, pero dice, al fin me costará más caro, ya di mi testimonio a todos, ya les regalé Biblias y todo, y ya me voy. O sea, realmente ya no tiene caso, no me van a escuchar más y ya quieren desaparecerme. Entonces, Daniel no tenía esa opción porque no era una democracia y no había leyes laborales y no había afores y pensiones y demás. Entonces, Daniel está sujeto a los caprichos de quien él está sirviendo, que es el rey, en este caso ya Darío. Entonces, tendría que ser en relación para Nabucodonosor todavía andando suelto. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, es falso, no son todos, porque Daniel no fue incluido en ese consejo que tomaron. Y es difícil ver que sean todos, si eran 120. O sea, ¿qué hacían todos juntos si no estaban en lo extenso del reino de Persia cuidando de los asuntos del rey? Entonces eran los que se podían poner de acuerdo, y ellos dicen eso. Ahora, es un piropo, es un halago para el rey Darío que puedan decir. Eso es una forma de confirmar como la lealtad y la identidad nacional, o sea que ahora somos persas y el rey de Persia es la personificación de los dioses. Necesitas entender eso, no es una conversión masiva a los dioses de los persas, de toda nación que está en el imperio, sino reconocer que todos los dioses ahí están. Es como estar en la Copa Mundial. Pierde tu país, entonces adoptas otro país y su selección, y ya eres fan de ese país y esa selección y su equipo. Estás tú queriendo que ellos lleguen lo más lejos posible en todos los rigores de la Copa Mundial. Entonces, es eso, o sea, Nabucodonosor era personificación de los dioses de los de Babilonia, pero cuando Persia y Media, aliados, conquistan a Babilonia, sus dioses obviamente ya conquistaron a los dioses de Babilonia. Entonces es su representante, el que pusieron los dioses en el lugar de autoridad, es Darío. Entonces, él es el representante, el vicario de los dioses. O sea, como dijo aquel hace tanto tiempo, has visto a mí, has visto a Cristo, siendo el jefe del Vaticano. Aquí el concepto antiguo era que el rey, y ya en el futuro fue, hasta Alejandro Magno lo adoptó y también los emperadores de Roma, que el rey de Roma es el representante de los dioses. El consejo de dioses eligieron ellos a este para ser rey. Y como era un miembro del Senado y había posibles herederos de los reyes, entonces no, pero este es el elegido. Los demás fueron asesinados y bueno, así. Entonces, pensando en eso, el rey acepta. Ah, esa es buena idea, es buena política, es publicidad, unifica y da un mismo impulso al reino, y así se lo vendieron. Buena mercadotecnia. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces, si queda escrito y sellado con el signo del rey, entonces ya es ley firme, ya aparece en el diario oficial de Persia y ya se tiene que hacer, no se puede simplemente suspender. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Ahora, ¿en qué consistía? Porque dice que no puedes hacer petición a un dios ni a hombre. Entonces es como decir que ya todo mundo tiene que pedir solo en el nombre de Jesús. Ahora, nosotros como cristianos no impondríamos una ley así, que todo mundo puede pedir a quien sea, pero tiene que pedirlo en el nombre de Jesús. Suena muy bien desde el punto de vista de cristianos que todo mundo ore o rece o declare o lo que sea su religión en el nombre de Jesús. Y dices, no, pues sí, para que ya Jesús sea el nombre exaltado sobre todo nombre, pero no es la forma. Y nosotros no lo hacemos. Hay gente que está siempre moviendo y promoviendo en los Estados Unidos que se vuelva a una etapa en el pasado que se hacía oración, aunque sea el Padre Nuestro, en todas las escuelas públicas. Entonces piensa en lo que esto significa hoy para México, simplemente como ejemplo. Primero, no todos son ya cristianos como tal. Eso es un problema. El otro es, ya es una imposición. Entonces, podemos decir sí, porque nos han reducido las libertades a los cristianos, ahora nos vamos a desquitar, ya tenemos senadores y diputados que nos representen, y ahora ahí les va, oración en las escuelas. Y dices, ya, entonces los Estados Unidos va a ser un país cristiano otra vez. Mira, nunca fue los Estados Unidos como país nunca fue cristiano, sino un país en donde predominaban durante cierta época larga en su corta historia, predominaban cristianos o gente que pensaba con valores cristianos, que no es exactamente lo mismo. Entonces sería como si aquí ya se tuviera que volver a una etapa que fueras o no, y no está muy lejos eso, fueras o no, tú tenías que rezar a la Virgen María, aunque no fueras católico. Entonces imagínate lo que eso representa para el que no es católico. O no rezar en el nombre de la Virgen María o algo así, siendo católico ya está, te está prohibido. Entonces, nosotros que hemos tratado con gente real, tratando de hablar de nuestro Salvador Jesús, entendemos lo que sería tan cuán terrible esa imposición. Pero si tú quieres consolidar un imperio que tiene muchas naciones dentro de su territorio, podría ser bueno. Bueno, no lo habían hecho muchas veces, entonces lo intentaron esta. Versículo 10. Entonces ya vamos con la cámara a donde está Daniel en este asunto. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, porque había una promesa desde la dedicación del templo de Salomón, que siempre orando hacia Jerusalén, porque él puso su nombre en Jerusalén, entonces hacia Jerusalén orando, porque Dios fijó un punto en la tierra donde, como referencia fija. Ahora, pero dice, se arrodillaba 3 veces al día. ¿Por qué nos arrodillamos para orar? Porque somos limosneros, porque somos necesitados. El leproso llega ante Jesús y se hinca, y dice, y se postra a sus pies, dice, si tú quieres me puedes limpiar. Entonces cuando llegamos con esa actitud de súplica, estamos conscientes y manifestando hasta corporalmente bancarrota y total necesidad. Y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces, nota aquí que no organizó una marcha, no juntó firmas, no llamó a Línea Caliente o algún otro de los medios de comunicación donde uno puede expresar alarma o llamar la atención al público en general que algo pasa que no debe suceder. Entonces, esos medios en Persia existirían de alguna forma, obviamente radio o Twitter o Facebook no, pero habría otros medios de hacer correr la voz y como armar una situación en Persia, pero simplemente Daniel no hizo nada diferente. Ahora, algo importante para nosotros es eso. O sea, yo llegué a México en una época que todavía era no constitucional intentar convertir o proselitizar a alguien, incitar a alguien para que cambiara su religión. Y eso era una protección contra la Inquisición, no tanto contra otras cosas, sino contra la obligación de ser de cierta religión y usar fuerza para obligar a una persona o presión psicológica. Entonces, era fuera de ley evangelizar, o sea, hacer la actividad que todo cristiano debe y puede, y es nuestro privilegio poder hacer. Entonces era ilegal y lo hacíamos. Lo hacía en el metro. Están filmando todo eso. Pero, o sea, en esquinas, en parques, en cualquier lugar, con cualquiera persona, en el momento que se presentara y todo eso. Y ahora, el México que hoy tenemos es un México que si tú estás inconforme lo puedes expresar. Y hay muchas formas de expresar la inconformidad y la indignación o lo que sea. Hay muchas formas de expresar eso y hasta de caminar y promover hacia un cambio en cómo están las cosas. Pero lo que hay que tener presente es que los cambios que son tan grandes y monumentales en México el día de hoy, que permiten que las cosas que antes eran ilegales, no todas las cosas que hoy son legales son mejores, pero hay cosas que ahora son legales, que antes no eran legales, pero junto con esas cosas que quisiéramos que no se hicieran, como el aborto, hay otras cosas que son legales, como reunirse al aire libre y tener culto público, evangelizar, dar a conocer tu fe con la intención de cambiar la idea de otra persona. Eso ya es legal, el discurso libre en público ya es un derecho. Entonces, pensando en eso, o sea, hemos perdido algo, hemos ganado algo, las cosas han cambiado, pero son realmente cambios monumentales que hemos visto, y eso no ha sido porque cristianos han marchado y pueden hacer la marcha de Jesús y simplemente dar a conocer sus números en una ciudad. Pero eso no ha cambiado. Y podemos pararnos y hacer vueltas alrededor de la ciudad en carros o en camellos, si tú quieres. Pero eso no va a cambiar las cosas tan monumentales que han cambiado. Lo que lo ha cambiado es gente que, como solía hacer, puesta de rodillas, como siempre lo ha hecho, persistiendo en dar gracias y súplica a Dios. Eso es lo que ha hecho todo el cambio. No es un secreto, no es una fórmula mágica. Es simplemente mover el dedo de Dios. Es ser tan movidos por Él, tan arrebatados por sus propósitos, que suplicamos que Él haga aquello mismo que Él quiere hacer. Que Él haga, que Él cumpla su voluntad aquí en la tierra como en los cielos. Entonces, esa súplica es algo que ha movido la mano de Dios, que ha movido montañas, y literalmente montañas que antes se contemplaban en el horizonte mexicano, para los cristianos ya no existen. Entonces, tenemos que tomar en cuenta eso y ver. Y Daniel hacía eso, él pudo haber dicho, y si fuera en semilla, muy probablemente tendríamos que decir, mira, el gobierno nos pide porque hay una epidemia, porque hay una situación de inseguridad o simplemente por capricho, el gobierno nos ha dicho que ya no podemos orar, ya no podemos hacer oración. Entonces tú tendrías que ir a un campo de golf o en tu gimnasio con tus audífonos y ahí estás en la caminadora haciendo y te pido... Y como no decir y disfrazar lo que estás haciendo y disimular que estás orando, pero ¿cómo podríamos reunirnos como iglesia y en grupo grande o grupo pequeño, pero estar orando y no en el nombre de algún personaje público? ¿Qué es lo que probablemente se haría? Pues en la mayoría de las iglesias o arman una marcha y oran en voz alta en toda su marcha. Es México, desorden siempre nos ha mantenido libres, pero otra cosa es probablemente decir porque Romanos 12, porque Romanos 13, vamos a someternos. Y hay una desobediencia que es obediencia a Dios. Entonces, eso es lo que Daniel está haciendo, y lo está haciendo en una forma muy tranquila, no llamando la atención, y que se haga a mí lo que Dios quiere. Este hombre ya está viejo, él ha vivido estas cosas, él ha mirado el lobo en su boca y ha visto lo que el lobo puede hacer, y aún está vivo Daniel. Entonces, él, como solía... Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios y daba gracias. Es muy importante eso. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. No es confirmado, o sea, ve tan falsos y demás, pero así es. No es confirmado. Edictó que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que tres veces al día hace su petición. Ahora, ¿qué pedía Daniel? La restauración de Jerusalén. Y cuando más adelante vamos a ver, cuando él, leyendo en el libro de Jeremías, se da cuenta que ya están terminando los 70 años de exilio, él ve que los judíos están tan prosperados en su exilio que no están preparándose para ir de regreso. y él intercede por su nación. La oración de Daniel cuando intercede por su nación nos enseña toda una cátedra de cómo hay que confesar pecados ajenos como si fueran tuyos y cómo hay que implorar la misericordia de Dios hasta en el lugar de los que ni siquiera están pensando en él. Eso lo veremos después. Entonces, le están diciendo eso, el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Entonces, consultó abogados y todo. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto o ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Es ley. Tiene que ser echado en la fosa de los leones. Y gente que lee la Biblia ha hecho cuadros de pintura de Daniel en la fosa. Un cuadro que me gusta mucho es Daniel simplemente parado, mirando será una apertura muy alta en la pared y como que la luz de la noche, de la luna o algo. Y él nomás así parado y orando, yo creo que sí oró esa noche. No dice que durmió, el rey tampoco durmió, pero ¿qué tal Daniel? Y la fosa de los leones, no tienes que pensar que simplemente era como un lugar como este. Habría huesos de otros políticos, miembros de la prensa, cualquiera que dijo algo que no le parecía. Entonces, pues era Persia, no era una democracia. Entonces, todo eso. Y realmente, son felinos los leones. Entonces, olía espantoso la fosa. O sea, ¿quién venía a echar cubetas de agua con pinol o algo así en la fosa de los leones? No, era una cosa que te ardían los ojos, ¿ok? Muy fuerte. Oliendo, además de huesos ya podridos, restos, todo lo que pudiera haber, todo, o sea, cuál circo ni cuál zoológico, esto es una fosa de leones. Entonces, ahí está, y eso es donde va a pasar Daniel la noche. Entonces, he visto otro cuadro de Daniel, y Daniel está sentado, y los leones están, un león le está lamiendo el brazo, o sea, como que ellos, o sea, no le pueden atacar ni morder ni nada, pero entonces, ¿qué van a hacer los leones? Entonces, tú puedes dejarlo en tu imaginación un poco y decir, el rey Darío no pudo dormir por angustia, y Daniel ahí estuvo con los leones. ¿Y cómo sería? O sea, ¿cómo? Toda la noche, y minuto tras minuto, y los leones, y vemos algo al final que nos damos cuenta que no es que estaban muy hastiados y ya no querían comer. Entonces, van por Daniel, trajeron a Daniel, versículo 16, le echaron en el foso de los leones. El rey dijo a Daniel, mira esto, la impresión, si Daniel hizo una impresión en Nabucodonosor, ve en este tiempo que es toda una historia que no está escrita aquí. La impresión y el conocimiento que Darío tenía acerca de Daniel. Dice eso es un golpe a mi gobierno, que ataquen a este hombre. ¿Okay? Y él atribuye la fidelidad y la confiabilidad de Daniel a su devoción a su Dios. Dice, pero ve hasta dónde llega la convicción y el convencimiento de Darío. El Dios tuyo, no dice, nuestro Dios, Daniel, te va a rescatar. Dice, el Dios tuyo. ¿Y a cuántas de ustedes alguien te ha dicho así? Oye, en tu iglesia, que hagan oración. Yo no voy a orar, yo soy ateo, pero que en tu iglesia hagan oración. Yo nomás digo, ¿qué? A ver, dilo, lo vamos a grabar, voy a grabar tu petición y lo voy a llevar a mi iglesia para que me crean. Que así, y te llamas inteligente, ándale, ok. Entonces no crees en Dios, pero nosotros los tontitos que nos lavaron el cerebro, que hagamos oración por, o sea, ¿qué es esto? Entonces muy dóciles y muy obedientes venimos y hacemos oración por ellos que no creen. Bueno, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, y el cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Entonces, uno ya era sentenciado, ya fue ejecutada la ley. Pero hay otra cosa. Si por algún truco los leones no matan a Daniel, tampoco nadie va a entrar aquí. Y hay otro ejemplo nada más de eso, es cuando sellaron la piedra de la tumba de Jesús. Igual, para que según, pero ve eso, la convicción de los fariseos, los sacerdotes, fueron a Pilato, y le dijeron, este hombre, este malvado, decía que al tercer día iba a resucitar. Fíjate, los apóstoles no se acordaban, pero los enemigos de Jesús se acordaban. Entonces recuerda eso, que tú dices, ay no, se me olvidan los versículos bíblicos. Fíjate, a otros no. Ellos se acuerdan muy bien. Y no sabes qué es lo que ya le pintó una raya, le prendió un foco, le abrió los ojos algo que dijiste o hiciste, que tú decías, no, pues eso fue total fracaso de mi parte. Pero tú no sabes lo que Dios está arrojando luz sobre eso y llamando la atención. Entonces, los enemigos de Jesús dijeron, tenemos que poner soldados para que no vengan sus discípulos a quitar el cuerpo para que ya promulguen esa ficción de que Jesús resucitó. Entonces no creían los enemigos de Jesús que Él resucitara, pero sí se acordaban. Y Pedro y los demás no se acordaban, y contra su propia inclinación y lógica y convicción, contra su convicción tuvieron que creer que Jesús resucitó. Entonces, otra vez, pues ahí está un paralelo en el Nuevo Testamento con Daniel. Interesante. Entonces sellaron, pusieron esto, algo probablemente con plomo, que si se rompe este sello, entonces ya es un delito. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. Y realmente pinta mal para el rey. Quiere decir que los que pueden mover todo entre 120 gobernantes a nivel imperial, los que pueden mover todo, no son fieles al rey, porque quieren destruir al que es más fiel, entonces quieren perjudicar al rey. Entonces, ustedes, ¿quién es mi amigo? De los que están más cerca a mí, los que tienen acceso, los que pueden entrar sin tocar la puerta y todo en el palacio, o sea, estos no me quieren, no son fieles a mí. Entonces, aún para un rey, hay malos momentos cuando se da cuenta que quizás el único que en quien él puede confiar, quizás ya mañana no exista. Entonces, se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces piensa en eso, es el rey, es el emperador de Persia. Y él va y él grita, o sea, normalmente dirás así, y tunturdú, y con las trompetas y cornetas tocan, entonces un heraldo va a decir, Daniel, que es también llamado Belsasar, de los hijos del cautiverio de Judá, el sempiterno y grandísimo rey de Persia, os pregunta. Entonces, o sea, haría todo el formalismo, pero Darío en su desesperación, él pregunta de hombre a hombre, otra vez ve la impresión que Daniel pudo dejar. Le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves. Y veo esto que Pablo dice en el barco cuando están a punto de naufragar, dice, esta noche estuvo junto a mí un ángel del Dios a quien sirvo y de quien soy. Otra vez, entonces vemos, y también dice en 2 Timoteo, dice, Dios me librará de la boca del león. Entonces vemos igual, Pablo empapado de historias de la Biblia de otros profetas, como fue Daniel. Entonces, ¿te ha podido librar de los leones? Pero es interesante. Vemos dónde tropieza la fe de Darío. ¿Te das cuenta cuál es el verbo clave que él ocupa y nos revela dónde está su tropiezo de fe? ¿Te ha podido? Ahora, el leproso tenía un tropiezo de fe cuando se acerca a Jesús y se postra delante de él. Dice, si tú quieres, me puedes limpiar. No dudaba de que si Jesús podía limpiarle de su lepra, dudaba de que él quisiera hacerlo. Y a veces nuestra fe tropieza en los leones. Entonces Daniel respondió al rey, me imagino ya tapado en la nariz, o sea, yo soy un poco alérgico a los gatos, ¿no? Yo me imagino pasar en foso de leones toda la noche, yo estaría con la garganta casi cerrada, los ojos hinchados como cebollas, y así llorosos, y sí, oh rey, vive para siempre, ¿me pueden abrir por favor? O sea, imagina, o sea, es chistoso, es mi imaginación medio traviesa, pero piensa, es toda la noche con los leones y no fue un paseo a Jardines de México, algo así. Entonces, oh rey, vive para siempre. Mi Dios, no nuestro Dios todavía, pero mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó a sacar a Daniel del foso. Y Daniel fue sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones. Ellos, ve la ley de Persia. Ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces sí fue milagro lo de Daniel, no coincidencia. O Daniel se echó algún repelente y los leones no. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas otro edicto, que habitan en toda la tierra, paz o sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos. Su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Porque para ellos, los paganos y los paganos de hoy, el propósito, la función y lo que te haga a ti, el bien, pero tú le tienes que ser útil a ese Dios. ¿Ok? Tú tienes, o sea, tú tienes que ganar en la academia o cantando por un sueño, o tienes que, tu equipo de fútbol tiene que ganar la Copa Mundial. Entonces tú rindes homenaje al Dios que te dio la victoria o algo así. Y todos los reyes en la antigüedad y hasta el día de hoy, con la mentalidad pagana que el universo es una cápsula y dentro del universo hay poderes y el que es usado por uno de esos poderes le rinde homenaje al poder que le exaltó o le bendijo o le prosperó. Pero lo que vemos es que el Dios viviente no necesita a nadie. Bendice y tiene misericordia porque Él es misericordioso. Y Él es bondadoso a alguien como Daniel. Y no, Daniel, o sea, para el rey de Persia, Daniel no es útil a su Dios. ¿Te das cuenta? Porque si fuera en su mentalidad, si el Dios de Daniel fuera útil a Daniel, no lo dejaría siendo esclavo. Él amanece un día y ya es el rey de Persia. ¿Ok? Como Aladín, simplemente un genio ya te transformó en el emperador. Entonces, para que el Dios de Daniel sea el Dios de Darío, tendría que ser útil de esa manera, porque eso era su mentalidad de ellos. Y eso existe hoy. Y por eso muchas veces se invita a gente a iglesias y se ofrece un evangelio que no es evangelio, porque no ofrece reconciliación con Dios, sino favores y ayuda y apoyo de parte de Dios. Entonces, y a través de oración o lo que tú quieres, y diezmos, o siendo obediente o santo, diferentes fórmulas según el tipo de Dios que están presentando. Pero sigue siendo una mentalidad pagana. Que Dios es bueno si es útil, y si no es útil, no es bueno. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los jóvenes? Cuando ellos dicen, mira, lo que yo quiero es esto, y el Dios de mis padres y el Dios de mi escuela dominical, ese Dios no me puede y no me quiere ayudar a conseguir lo que tanto quiero. Así es que no voy a servir a ese Dios, sino voy a ver la forma por otro lado. ¿Okay? Entonces, tenemos que tener en cuenta eso, que nuestros días no son muy diferentes a los días de Daniel. Comemos diferente un poco, vestimos diferente, quizás nunca estemos frente a leones a consecuencia de haber honrado a Dios, pero lo que está en juego siempre es lo mismo. ¿Quién es tu Dios? ¿A quién continuamente sirves? ¿Y por qué le sirves? O sea, Darío, como cualquier otro en Persia, diría, pero Daniel, ¿por qué sirves a tu Dios? Él dejó ser destruida la ciudad de tus padres y toda la gloria de ese reino fue traída a este reino para engrandecer este reino. Entonces tu Dios, tú no le importas a ese Dios. Mejor sirva a estos dioses, ellos son más chidos y ves cómo nos han ayudado. O sea, es así vendes tu pediatra. Dice, ¿sabes qué? Mi pediatra es el mejor de Cuernavaca. ¿Sabes qué? Mi estética es la mejor de Cuernavaca. Ve mis uñas. Estas uñas de acrílico ya tienen 6 meses y no se me caen. Entonces, o sea, es el mejor. Ve a Semilla de Mostaza, es la mejor iglesia de Cuernavaca. Pero, ¿qué es lo que estamos ofreciendo? Entonces, tenemos que entender eso. Entonces, ellos estaban viendo a Daniel y dicen, pero tu Dios no te es útil. Y tú no le importas, porque no prosperas, porque mira tus problemas, porque mira la situación de tu pueblo y demás. Y ves cómo eso, esa es la mentalidad que nos rodea todavía el día de hoy. Y nosotros caemos en una terrible trampa cuando entramos a querer entonces negociar en los mismos términos y ofrecer eso. Darío llegó a este punto de poder entender que el Dios de Daniel es el Dios viviente, es el Dios trascendente que está en el cosmos, pero no es parte del cosmos. Él está libre y nada le afecta a él y él mueve las cosas. Entonces, y eso es común en las culturas primitivas y antiguas hasta el día de hoy. Si tú fueras a las Amazonas, ya han encontrado todavía tribus ahí apenas que no saben nada y viven en la era de piedra. Pero dice, ay, ellos son animistas, o sea, creen que el venado tiene un espíritu, el árbol tiene un espíritu, el río tiene un espíritu, si quieres pescar, tienes que orar al espíritu del río para que te conceda, te regale unos pescados. Y así, el venado, el espíritu del venado que te eche la mano, que el venado tropiece o que le dé hipo y que te lo puedes cazar. Entonces, o sea, tienen que, y dices, eso es su religión. No, eso es su negociación, eso es cómo navegan el tráfico en la selva, como tú y yo en el centro, en Cuernavaca, en hora pico. O sea, ves el alto y el tránsito dice que pasa y que quieres cambiar de carril, todo es negociable y tienes que hacer eso. Pero todas esas tribus tan primitivas creen en el Dios viviente, creen en el Creador que hizo todo, pero no es parte del todo. Él está libre y no necesita a nadie. Y no necesita nada. Entonces, y la duda para ellos es, ni sabemos cómo hay que servirle y no sabemos por qué está lejos. ¿Qué dice Efesios 2? Sin Dios y sin esperanza en el mundo es donde Dios nos encontró. Ok, entonces, pues así está Darío. Es el rey del imperio más poderoso en la tierra, que hasta llegó la Unión Soviética, no había un reino que ocupara más territorio que Persia. Entonces piensa en eso y él está así. El Dios de Daniel es el más eficaz. Él ayuda a alguien que no le ayuda, que no tiene nada que ofrecer a su Dios. Y le ayuda en formas que muestran algo acerca de ese Dios. Entonces piensa, la ayuda que tú piensas, si Dios contesta esta oración, va a convencer a mi tío, mi primo, mi suegra, mi jefe, mis empleados. Si Dios contesta esta oración, Dios les va a convencer. ¿Cuántas veces has hecho eso y no quedan convencidos? Nomás pregunto. ¿okay? Entonces creo que vamos mal en eso, porque lo que tú estás diciendo es que esta lámpara es de mejor metal y el genio que vive dentro de esta lámpara es mejor genio, y si frotamos la lámpara, ¡pum! ¡Pum! Sale y es azul y trae su turbante y cuenta chistes y cambia todo. Pero te da tres deseos, pide bien. Pero ¿qué es lo que tú pides? Pides para ti. Eso siempre es el cuento. Entonces, lo que Dios le ayuda a Daniel, da a conocer cómo es Dios. No da mucho, o sea, Darío no aprende más de Daniel. Y a veces estamos como predicando a un Dios que va a mostrar que hemos elegido bien, que somos inteligentes, que le atinamos y escogimos el verdadero Dios. Pero cuando Dios se da a conocer con milagros y peticiones contestadas, lo que Él está buscando entre todo eso es darse a conocer, porque Él es la solución, no yo, no tú. ¿Sí me explico? Entonces piensa en eso con tus peticiones y tus situaciones y tu actual foso de leones, prospectivo o real, y piensa, ¿qué sería la forma de...? Porque hay gente que te pide oración pero no cambia y no se acerca. ¿Por qué? Son todavía paganos en su mentalidad. Tu Dios funciona para ciertas cosas, pero es ayudita. Es como uno más empujando el coche que quedó apagado en viaducto o aquí en Morelos o algo así. Uno más y ya podemos empujarlo un poco más y ya se arranca, o por lo menos lo podemos estacionar. ¿Sí me explico? O sea, una oración más, un cristianito más que ore, es la ayudita. Pero Darío ya está viendo con eso que el Dios de Daniel contesta oraciones inútiles y lo hace diferente, y lo que él podría haber hecho otras cosas, pero hizo algo muy sencillo. Simplemente los leones no le hicieron nada a Daniel. Dios no está peleado con los leones, no está peleado con Darío, Dios no está peleado ni siquiera con los enemigos de Daniel. Su fin no fue tanto lo que Dios quiso, sino lo que Darío quiso. Entonces piensa en eso, ¿qué es lo que Dios podría hacer que deja conocer quién es Él y cómo es Él? No tanto deja conocer cómo eres tú, sino cómo es Dios. Piensa. Porque yo he visto que cuando estoy ya como mirando eso y buscando eso más, mis peticiones cambian y pido diferente. Y lo que veo es que Dios manifiesta su poder y su bondad de formas sorprendentes. Y como nunca he estado en foso de león, ni espero estar, pero de magnitud, impresionante. Y otra vez, como dije hace rato, los cambios monumentales que hemos visto en México en 4 décadas son porque gente que solía hacerlo siguió orando y suplicando y dándole gracias a Dios. Ahora lo que sí sabes es quién es Dios. ¿Ves? El fruto de ese tipo de oración no hace fama de los intercesores, hace fama de Dios. ¿Ya cayó el 20? Ok. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro, el persa. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y otra vez gracias por Daniel, que fue diligente toda su vida, esperó en ti toda su vida y pudo comprobar y dar a conocer y ver que como tú te diste a conocer en él. Y otra vez, Señor, gracias por los que lo rodeaban, tanto sus enemigos que quedaron sin nombre, pero otros que llegaron a ser sus amigos, como Nabucodonosor o Darío. Hombres impactados, asombrados e instruidos por Daniel. Señor, queremos ser hombres y mujeres así, que nos atrevemos un poco y abrimos nuestras ventanas hacia tu trono, Señor, como solo un solo carril toda su vida, pero viendo alrededor cómo se cambiaba todo. Y Señor, permítenos ver con nuestros ojos, aunque sea parte de eso en nuestra vida. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga.